Y además de esto, es una profesional, la ingeniera Mair, que se desarrolla o se desempeña en el área de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Está desde Ushuaia en línea con nosotros. Gisela, desde Concepción del Uruguay, una ciudad que sabemos que eres mucho. Graciela Guerrero, Darío Salazar, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Darío, y buenos días, Graciela. Y es así como vos decís, muchos lazos con Concepción del Uruguay. Desde que nací que voy a Concepción del Uruguay, incluso mi mamá en este momento me está escuchando, así que le mando un saludo desde acá, desde Ushuaia.
Muy bien, una ciudad hermosa, una de las ciudades más hermosas que conozco en el planeta. No conozco muchas, pero digo, es una ciudad realmente muy, pero muy linda. Y allí en ese lugar, Gisela, estás, vamos a comenzar la charla, si te parece, comentándole a la audiencia qué es lo que estás haciendo allí en Ushuaia en relación con la producción avícola.
Sí, bueno, como vos comentaste, trabajo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación. En este momento, por temas personales, estoy en Ushuaia y si bien mi lugar de trabajo es la Delegación de Pesca, me desarrollo en todo el ámbito de la avicultura acá en Tierra del Fuego. La avicultura en Tierra del Fuego es incipiente y se desarrolla con producción familiar. Trabajamos mucho con la entrega de pollitas ponedoras y la capacitación. Así que yo me encargo de las capacitaciones a las familias y también luego hacer un monitoreo, ver cómo están las gallinas, sacarles algunas dudas. Y también tenemos lo que es el primer grupo de cambio rural, son productores más desarrollados en avicultura, que se denomina Avicultores de la Tierra del Fuego. Y es un grupo de 8 productores con los cuales nosotros hacemos comercialización con los restaurantes, de ofrecerles un producto local y fresco, porque como ustedes saben, estamos de Entre Ríos, por ejemplo, a más de 3.500 kilómetros, y el huevo que nos llega a nosotros es un huevo que ya tiene varios días de puesta. Acá con nuestro producto podemos ofrecer un huevo que es puesto, te diría, en el día, porque se reparte a domicilio, tienen un packaging muy vistoso. Y bueno, así que estamos muy contentos con este emprendimiento y esperamos que de a poquito vaya creciendo.
Bien, la tarea educativa es central en esto de convidar la información y el conocimiento para que aquellas familias que te reciben puedan generar su emprendimiento. Y digo, ¿cómo es el tema, cómo abordás el tema climático y en relación a algo tan condicionante como ese, el lugar? Vos generás ese espacio para que aquellos comiencen con la crianza.
Mira, vos es que nosotros trabajamos acá con la gallina, la negra y la rubia Inta, que ustedes la deben haber escuchado nombrar.
Sí, por supuesto, la conocemos.
Las gallinas de ProHuerta. Y es una gallina muy rústica que se adapta perfectamente a las condiciones del clima de Tierra del Fuego, sobre todo acá en Ushuaia. Es una gallina que se entrega al mes de vida, si bien viene a Ushuaia con un día, 2 días de nacida, se crían en unos lugares, centros de cría, acá con la Municipalidad de Ushuaia, que tenemos un convenio, y se entregan a las familias con un mes. En esos primeros meses, entre el mes y los 2 meses, las tienen adentro, las tienen en unos cajones preparados con calefacción, y una vez que pasa ese tiempo y la gallina ya desarrolló su plumaje, ya los ponen en gallineros, que lo primero que uno capacita es el tema del aislamiento del gallinero, que tienen que estar secos, que tienen que tener todas las condiciones de bienestar animal. Y ustedes saben que con las nevadas, la gallina se acostumbra. Al principio pone la pata y ve, uy, que está frío, pero después se acostumbran y ya es como que no tienen problema. Siempre que tengan un lugar resguardado por el frío, no afecta la postura. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos como 4 días de temperaturas bajo cero, de 6-7 bajo cero, y a lo mejor puede ser que en algún que otro lugar la postura haya bajado, pero generalmente no, las gallinas ya se acostumbran. No tenemos esos problemas, siempre que, ya te digo, estén resguardadas en un lugar seco.
Bien, esto, la gran adaptabilidad que tiene la gallina es fundante para que, bueno, después se active la cadena y esto que vos decís de enlazar la municipalidad, la familia, la comunidad, ustedes y también los restaurantes.
Exactamente, sí, la verdad que estamos muy contentos con el desarrollo que tenemos, que estamos teniendo en el Grupo de Cambio Rural, porque cada vez más son los restaurantes que en sus cartas ponen huevo de producción local.
Exactamente.
Y con todo este tema que tuvimos del ingreso de la influenza aviar a la Argentina y una gran problema que causó sobre todo en la producción de gallinas ponedoras y en las gallinas ponedoras del sur del país, Chubut, Río Negro y Neuquén, que fueron unas de las zonas afectadas, si bien a lo mejor no fueron tan afectadas en la cantidad, porque si uno piensa que en producción tenemos 47 millones de gallinas, las ponedoras afectadas fueron 1.400.000. Sí influyó mucho en la parte del sur en la distribución, porque esas empresas eran las que tenían la distribución en Tierra del Fuego, en Río Gallegos, la zona del Alto Valle, Esquel, Bariloche, y en un primer momento el efecto se sintió en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y faltaba huevo. O sea que
Exactamente.
nuestros productores se vieron muy visibilizados con los pedidos.
Claro.
Igualmente, nosotros somos un grupo de productores pequeños.
Bien.
No hay mucha cantidad de gallinas, no tenemos mucho volumen de oferta de huevos, pero bueno, la idea es de a poquito poder ir creciendo.
Exactamente. Gisela, te metiste en un tema que era también parte de la agenda que teníamos para charlar contigo, que es este tema de la llegada finalmente de la influenza aviar en la República Argentina. Te darás cuenta de lo que es para nosotros, lo que significó para nosotros aquí en Entre Ríos y dentro de Entre Ríos, particularmente en esta zona de producción de carne y de gran cantidad de granjas de producción de carne, la llegada de esta enfermedad, de este virus del cual Argentina era libre sin vacunación.
Exactamente, la influenza aviar para nosotros era una enfermedad exótica y lamentablemente no somos ajenos al resto del mundo. Si uno piensa que en el mundo hay 195 países, hay 119 que ya tienen presencia de influenza aviar. Y fue así que en febrero, en el norte, comenzó con un ingreso de en aves silvestres, un brote de un ganso andino, y a partir de ahí se distribuyó a la provincia de Buenos Aires y ya ahí afectó a granjas de traspatio en Buenos Aires y en Córdoba. Y finalmente, nuevamente nosotros en el sur del país, fue un brote en pollos parrilleros, en la localidad de Mainqué. Si bien nosotros, a través de SENASA, de la parte gubernamental y también con las cámaras, ya se venía trabajando desde fines del año 2022 porque se veía que los brotes de influenza aviar estaban aumentando en Estados Unidos, con las rutas de las aves migratorias estaban llegando ya a América Central y después empezaron a bajar a América del Sur y bueno, llegó a la provincia de Jujuy en febrero.
Y esto seguramente, bueno, sabemos del trabajo que han hecho los organismos de control, como es el caso del SENASA, pero también de otras acciones más un poco más estratégicas que llevan adelante desde la Secretaría y desde los gobiernos locales. Digo, más allá de que en la zona donde estás no hay casos, pero digo, conoces muy bien. ¿Y a qué apuntó en esta oportunidad la decimocuarta jornada técnica de avicultura en materia precisamente de la descripción y cuál sería para adelante el esquema de defensa contra esta enfermedad?
Mira, la verdad que luego de 143 días del primer brote, el estado de situación en este momento es que en la Argentina hubo 100 brotes de influenza aviar distribuidos en 75 brotes en aves de traspatio, es decir, aves que no están en el círculo
Comercial,
comercial
claro.
que no están habilitadas por la 1699, que no son empresas, son agricultores familiares.
Exacto.
Fue 18 brotes en aves comerciales y 7 brotes en silvestres. De estos 100 casos, ya hay 94 que están cerrados, es decir, los lugares ya están desinfectados y en el caso de las empresas ya pueden volver a producir si es lo el objetivo que te va a tener la empresa luego de este grave percance que tiene, porque no es una cosa fácil afrontar todo el desarrollo de un brote de influenza aviar, desde el tema de la mano de obra, de que se queda en un momento sin trabajo que hacer, porque ustedes piensen en una granja productora de huevos, al día siguiente del brote se tiene que destruir todo, se tiene que limpiar todas las instalaciones y se tiene que comenzar con la triste tarea del sacrificio de aves. O sea que a pesar de todo lo negativo y la emergencia que hemos tenido, estamos bien y cada vez vamos mejorando más, porque de 100 casos, 94 cerrados, solo son 6 que están en el periodo de desinfección y de muestreo. Ya estamos avanzando. Y en el mismo tema, ya estamos avanzando en el tema de la exportación, porque lo primero que se corta, o nosotros mismos como país, SENASA, autosuspende las exportaciones a partir de febrero, del 28 de febrero, que fue el ingreso de la enfermedad en el circuito comercial. Y si bien en enero y febrero se habían exportado 20.000 toneladas de productos avícolas por valores entre 31 y 33 millones de dólares, en marzo, a raíz de la suspensión, bajamos a 5.000 toneladas. Ya en abril, algunos países ya empezaron hubo una reapertura de mercados, teniendo en cuenta zonas donde no había influenza aviar, teniendo en cuenta qué producto se podía exportar, así que ya en abril aumentamos a 6.000 toneladas, en mayo un poquito más, y ahora los últimos datos ya hay 15.000 toneladas de exportación. Y de a poquito, como te cuento, los mercados comienzan a abrir sus puertas y a renegociar sus certificados sanitarios. Todavía tenemos mercados como China, Sudáfrica, que son muy importantes, que no tenemos la apertura completa. Pero de a poco, entre Cancillería, SENASA, las cámaras, se están tratando de renegociar todos esos certificados.
Sí, independientemente de esto, Gisela, también hay cuestiones de orden de mercados, pero también de productos. Es decir, China consume casi de manera total un producto que para la Argentina es descartable, que son las garras, a un precio que el mercado ha impuesto casi a la par de lo que cuesta una tonelada de suprema. Es decir, esta imposibilidad también marca la otra imposibilidad, que es la de colocar ese producto en otro mercado de consumo local o regional y tener que destinarlo al alimento, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. El tema de las garras es un problema porque, como vos lo decís, no son productos que se consuman en la Argentina. Podemos consumir un mínimo porcentaje en Buenos Aires o en la parte del mercado chino, del barrio chino, pero es mínimo. Uh-huh. Lo que uno ve ahora con el tema de las exportaciones, cuando uno mira un discriminado de países, por ejemplo ahora de junio, es que nosotros, si bien teníamos mucha exportación a África, teníamos muchos destinos a África, pero eran porcentajes de 1%, 1,2%. Ahora todos esos países de África están consumiendo casi 6, 7% de las exportaciones nuestras.
Bien.
Si bien uno no sabe que un mercado de África no son las mismas cantidades de divisas de el ingreso de las garras, como vos decías, sí, que tienen precios altísimos, sobre todo porque tenemos en la Argentina una muy buena calidad de garras.
Exactamente. También un trabajo que se ha hecho al interior de las granjas de crianza y las empresas, obviamente. Gisela, te quería consultar finalmente. Hay un tema en materia de comercio internacional que se relaciona con esto de la influenza, que es el cambio de algunos protocolos y la discusión de otros en este momento, que apuntan básicamente a, no digo ablandar un poco esta postura que han tenido, que marcan los protocolos en materia de política sanitaria, sino simplemente en hacer más fluidos los canales cuando se pueda asegurar que en determinados lugares, como puede ser en la Argentina, el virus de la influenza no está presente.
Claro, exacto. Lo que se quiere hacer o lo que se está haciendo ya es una zonificación dinámica. No es algo estricto y rígido. Va cambiando según dónde ha habido brotes en la Argentina, en qué provincias, cuándo se han cerrado los brotes. Es así que ustedes en Entre Ríos venían sin casos hasta mediados de junio, donde hubo un brote de ponedoras del lado del Paraná, pero es un brote que ya está cerrado. Eso no les afecta y es lo que se pone en juego con toda la parte de las empresas que se desarrollan en la costa del Uruguay, que son todas exportadoras y son varias empresas. Y lo que también se está hablando es de hacer un tratamiento térmico a determinados productos como para impedir que el país comprador tenga problemas o tenga alguna duda o alguna sospecha de que uno puede introducir el virus, aunque no es la forma de contagio, pero bueno, siempre el país quiere prever, el país que importa. Exacto. Y entonces se cuida de esos temas. Cabe destacar que no hemos hablado nada de producción de huevo, porque Entre Ríos se destaca más por la producción de carne, pero en producción de huevo, si bien la exportación ha disminuido con respecto al mismo periodo del año 2022, al ser un producto que tiene un tratamiento térmico y que ya se transforma a huevo en polvo, es más fácil la situación de la producción de huevo.
Es así. Te iba a consultar, te interrumpí por esto, porque mencionabas todos estos temas y se me vino a la cabeza la trazabilidad, una herramienta que particularmente la industria avícola tiene en sus manos como para poder poner sobre la mesa en este momento.
Sí. Y hoy un lote de reproductores, a partir del lote de abuelos, del lote de padres, ya está todo trazable, ya se sabe un producto, una pechuga que se obtiene en una planta de faena, ya se sabe a qué lote pertenece. Sobre todo con el tema de que la industria avícola es integrada en el 98%, eso facilita más los orígenes de los productos.
Muy bien, ingeniera.
Te quería comentar algo, Darío, no lo comentamos, fue el tema del programa de asistencia económica. Exacto. Por la emergencia sanitaria, que el 17 de febrero salió en el boletín oficial la resolución 638, que habla de la asistencia a, por ejemplo, estas 18 empresas que tuvieron el brote de influenza aviar. A partir ya del 30 de junio, las empresas que se anotaron, hubo 8 empresas anotadas, la semana pasada ya salieron las resoluciones de pago. O sea que, como te decía, que las cosas no estuvieron bien, pero de a poquito van mejorando también el tema de las resoluciones y la, vamos a llamar, compensación o ayuda al productor que tuvo un brote de influenza aviar y se le pagan todas las aves que fueron sacrificadas por SENASA. Por eso también esto es muy importante al momento de la denuncia de un productor cuando tiene un brote de influenza, una muerte de aves, que a veces el productor dice, ¿qué hago? ¿Aviso? ¿Me van a matar todo? ¿Me voy a quedar? No, esto ya funciona y cada vez se aceita más. Y ya está próxima a salir la resolución para aves de traspatio. Si bien de aves de traspatio fueron 12.000 aves que fueron sacrificadas, bueno, hay 75 productores, pequeños productores, que también están a la espera de poder tener ese programa de asistencia.
Bien, ingeniera Mahir, muchísimas gracias por todo este tiempo, por hacerte unos minutos para compartir con, bueno, también con gente de la histórica que sabemos que aprecias mucho, toda esta información en relación a la avicultura. Te mandamos un abrazo, que tengas un buen fin de semana allí en Ushuaia.
Muchas gracias, bueno, por los conceptos.
Graciela y Darío, muchísimas gracias por la comunicación.